Llana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Gracias como siempre por la sintonía. Hoy comenzamos la tertulia destacando de que activistas del 27N están vistiendo lazo negro en protesta por todos los presos políticos de Cuba y otros antecedentes también, problemas que se suscitan dentro de Cuba en relación a los presos políticos, activistas, defensores de derechos humanos, y hoy lo tratamos aquí en la tertulia. Y hablando de Cuba, la Unión Europea dice que financia 4 proyectos de instituciones cubanas, que sigue con atención todo esto, y recordemos que hace ya algunos días se había hablado de que, por ejemplo, la Unión Europea estaba financiando la institución educativa cubana, por citar un ejemplo, la Universidad Central de Las Villas. Vamos a convertir también esto en tema de discusión, claro, en la tertulia.
Sí, señor, vamos a discutirlo en solamente minutos. Con respecto a la primera nota del 27N, los activistas que están pidiendo libertad de los presos políticos y, en definitiva, protestando contra la represión, lo más reciente fue este arresto, algunos califican muy extraño, de Hamlet Labastida, este artista cubano que regresó de Alemania, después de pasar su cuarentena, como indica el protocolo cubano. Bueno, pues el día antes de salir fueron y lo arrestaron, así, punto. Lo llevaron a Villamarista para entrevistarlo. No sé si tendrá que ver con el 27, o sea, coincidiendo con la fecha del 27, pensaron que la gente del 27N iba a salir a hacer algo, alguna protesta, etcétera. Algo bien extraño. Lo cierto es que la represión está muy cruda en Cuba. José Luis, voy a presentar a mis invitados, por lo menos, los nuestros invitados. Hoy tenemos desde La Habana Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, y nos acompaña desde Madrid, España, nuestro corresponsal en el viejo continente, Michel Suárez. Pero digo que antes de pasar a tertulia con ellos dos, tanto con Luz que con Michel, yo quiero referirme brevemente a esta catástrofe que ha sucedido acá en el sur de la Florida. Lo hemos estado haciendo todos los días en este programa. Ya van por 10 fallecidos, todavía sí, más de 150 desaparecidos todavía. Se supone que serían cadáveres que comenzaran a aparecer en los próximos días. Algo terrible, terrible este derrumbe ahí en la zona al norte de Miami Beach, para que se tengan una idea los oyentes cubanos. Pero hay algo, el Papa Francisco ha dicho que está rezando por las víctimas de este edificio derrumbado en los Estados Unidos. También el arzobispo de Miami, Thomas Wensky, recibió una carta de dolor firmada por Emilio Aranguren a nombre de los católicos cubanos, de los obispos cubanos. Le dice Emilio Aranguren, querido hermano, así como los gozos y las alegrías de muchos también son nuestros gozos y alegrías, ahora las penas y tristezas de las víctimas del derrumbe del edificio en Miami también forman parte de nuestras penas y tristezas. Así que se siguen recibiendo muchos mensajes y es importante, sobre todo este que se ha recibido de los obispos cubanos. Me parece sumamente importante porque hay varios cubanos desaparecidos también en la lista del derrumbe de este edificio.
Y como dice Monseñor Emilio en el mensaje, también latinoamericanos y que desde Cuba se unen precisamente en oración porque se pueda recuperar al menos con vida algunos de ellos. Ojalá. Y referente al Papa Francisco, el mensaje le llega al arzobispo de Miami a través del nuncio apostólico acá en Washington. Y quiero destacar algo importante también que responde el arzobispo de Miami, Thomas Wensky, al mensaje, ¿no? Y es diciendo, como respuesta, de que hay una movilización en la arquidiócesis de Miami a través de la organización de Cáritas Católica, que se está contribuyendo, se está tratando de tirar, como se dice, ¿no?, la mano amiga, claro, a todas estas familias de forma desinteresada, aunque todos no son católicos, muchos de ellos sí visitaban la parroquia de San Joseph, San José, que está a pocas cuadras del lugar de la tragedia.
¿Padre Sosa es el que está ahí?
El padre Juan Sosa.
El padre Juan Sosa es el que está ahí. Y bueno, y a todas estas, estaba leyendo un artículo de Cubané, interesante, porque en este artículo se decía la tragedia de Surfside, esta es la playa, o sea, el lugar de la playa, Surfside, y el silencio del gobierno cubano. Un artículo que firma Javier Prada, y es cierto, el gobierno cubano oficialmente hasta esta hora no ha emitido ningún, digamos, una nota de dolor, de solidaridad, porque ahí también hay muchos cubanos que han desaparecido en ese edificio. Así que, Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo desde La Habana para todos.
Muy bien. Michel Suárez, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo me uno también a esta nota de dolor, nuestras oraciones por todos los familiares que están esperando alguna noticia positiva entre los escombros, y por supuesto que no me llama la atención el silencio del gobierno cubano, pero no solo debía pronunciarse porque hay cubanos, muchos cubanos que viven en Miami y que vivían en ese edificio, sino simplemente porque son vecinos. Y el gobierno cubano debería hacer un pronunciamiento sobre un problema que tiene a 90 millas y que le ha acontecido a un país que es vecino. Es un tema estrictamente humanitario, ¿no? Humano, diría yo. Pero bueno, ya sabemos que...
Claro.
Que si no le aporta algo políticamente, pues no funciona para el gobierno cubano.
Así es. Bueno, vámonos a la tertulia.
En las noticias como son... Tertulia.
Muy bien, qué bueno que tenemos a Luz Escobar con nosotros, por eso iniciamos la tertulia con esta nota. Representantes del grupo de artistas e intelectuales del 27N han pedido la libertad de Hanley La Bastida, Michael Castillo Los Orbo, Esteban Rodríguez, y también de los detenidos en la protesta de Obispo y todos los presos de conciencia en Cuba. Por cierto, han publicado fotografía también vistiendo un lazo negro en señal de protesta y para exigir la liberación de todos los presos políticos. Demandamos la liberación inmediata de todos los presos políticos y una ley de procesamiento penal justa, transparente, en la que se respete el derecho de los ciudadanos, según indicó la curadora de arte Carolina Barrero en un video en las redes sociales. Durante el fin de semana, varios miembros de este grupo, que exige respeto a los derechos humanos y todas las libertades para los cubanos, fueron detenidos temporalmente, entre ellos Tania Bruguera, a quien las autoridades cubanas señalan como principal figura de este movimiento. También estaba Camila Lobón, Caterín Bisquet, entre otros, y el periodista Héctor Luis Valdés Cocho, quien describió con horror la jornada represiva que vivieron los activistas tras el arresto en Villa Marista del artista La Bastida. Y ahora también comparto, antes de escuchar a Luz, que la agencia española EFE se está haciendo eco de esta denuncia del arresto del artista crítico La Bastida a su llegada a Cuba.
Yo conversaba antes del programa con Luz y me decía, esto como que está extraño, aquí pasan cosas que no es la manera habitual de reprimir del gobierno cubano. Y es interesante esa apreciación de Luz Escobar, que quiero que la comparta con nosotros, Luz.
Sí, exactamente. El problema es que también ahora hay una nueva forma que tiene que ver con esa expansión en el terror que ellos quieren dar como ejemplo, que si eres un artista reconocido que vive fuera de Cuba y regresa, te pueden pasar cosas como estas, ¿no? Lo que ha ocurrido con Hanley no tiene el más mínimo sentido. Para mí solo puede estar en la cabeza de ellos, justificado por eso, ¿no? Por tratar de implantar el terror en sus colegas dentro de Cuba, que están haciendo presión para que se respeten los derechos humanos y la libertad de expresión, pero también a los artistas que están fuera de Cuba y que tienen muchas ganas de venir y sumarse a esto que está ocurriendo. Ayer varias amistades de Hanley y varios colegas que intentaron llegar a Villa Marista y que de hecho llegaron, fueron acosados por la seguridad del Estado y otros arrestados. Por ejemplo, los que llegaron allí fueron maltratados desde que llegaron, le pidieron los carnets de identidad con tremenda grosería, los rodearon con unas patrullas, les preguntaron que por qué estaban ahí, que ellos no tenían que estar ahí, que se fueran de ahí, y ellos, bueno, con bastante énfasis exigieron que era total derecho de ellos estar ahí y recibir información de su amigo. Lo otro es, bueno, por supuesto, un grupo como 27N no puede quedarse como indolente ante acciones de este tipo, y se lanzó una iniciativa que me parece que puede dar visibilidad, que es lo que podemos hacer nosotros desde la sociedad civil, dar visibilidad a este fenómeno de los presos políticos y en particular también lo que está pasando con Halle, que es un artista que acaba de llegar de esta residencia que hizo en Alemania, en una galería alemana, que por cierto la galería se ha pronunciado este lunes a favor del artista y denunciando el arresto, ¿no?, totalmente arbitrario en Villa Marista. El artista Julio Llopis Casal también esta mañana ha presentado en el Tribunal Provincial de La Habana un habeas corpus en favor de la Bastida. Y bueno, para tener respuesta de él en los próximos días, a ver, tenemos como siempre la incertidumbre, no sabemos qué es lo que va a ocurrir. La madre de Halle fue hoy, tenía un encuentro con la instructora que está llevando el caso de Halle, no pudo ver a la instructora, un oficial que la atendió le dijo, bueno, su hijo no tiene medida cautelar, algo que es bastante, a mi juicio, esperanzador, no tiene una medida cautelar, por tanto, tenemos 72 horas para investigarlo. Esto lo veremos mañana cuando se cumplan las 72 horas. Si es cierto eso que dijo el oficial, efectivamente Halle debería estar libre porque no tendrían un margen para retenerlo más allá de las 72 horas. En el caso que pasen las 72 horas, sí tendrían que dictar una medida cautelar y, bueno, también eso estaría en dependencia de la respuesta que den a la habeas corpus. Todo está bastante turbio, pero lo cierto es que ellos se han atrevido a tocar a un artista que sencillamente... el único delito que pueden ir contra él es su arte y su libertad de expresión, o sea, su libre expresión. Es una persona que siempre ha sido bastante crítico con el gobierno. La Bastida es un artista que en su discurso es bastante frontal a la hora de hablar del gobierno cubano, entonces también, por supuesto, que esa es la razón.
Claro, como siempre sucede, todo bajo investigación y punto. Quiero, antes de escuchar a Michelle, pues compartir las declaraciones de Tania Bruguera, la agencia EFE. Dice Tania, me dijeron que Hanlin traía para mí instrucciones de Alemania y Polonia. Están chiflados, declaró a EFE Bruguera. Según la artista, el gobierno de Cuba quiere castigar para silenciar a los cubanos que están fuera de la isla para que sigan siendo fuentes de ingresos al país, pero sin pedir sus derechos.
Me decía Luz Escobar, no vamos a pasar a Michelle, pero me decía, y le voy a dar crédito a Luz, me decía Luz, ¿a quién se le ocurre hoy por hoy, con la cantidad de comunicaciones que existen, enviar un emisario? O sea, que un emisario le traiga orientaciones a Tania Bruguera de lo que tiene que hacer, con tantas comunicaciones y tantas formas de comunicación que existen. Bueno, es la justificación del gobierno cubano. Michelle Suárez.
No, y como ha explicado Luz, no hay medida cautelar y lo que han hecho es detener los 72 horas para inventarle un delito, cosa que está prohibida en el ordenamiento jurídico internacional, por ejemplo, de Estados Unidos y de la Unión Europea. Usted no puede detener a alguien a ver qué encuentra. Claro. Cualquier detención que se produzca tiene que fundarse en hechos o indicios suficientes para que el juez le permita mantenerlo detenido. Pero bueno, es el inicio de todas las irregularidades. A Hanlet lo están tratando como un terrorista, como si fuera a poner una bomba, ¿no? Ese es el tratamiento que se le está dando a un artista que simplemente con su discurso tiene una posición crítica con el país. Y aunque la galería, como dijo Luz, ya se ha pronunciado, lo deseable sería que el gobierno alemán, que bastante alejado, que está de todo este asunto de Cuba y de América Latina, se pronuncie, ya que de España no puede ni debe esperarse nada, ni tampoco del alto representante de la Unión Europea. Acaban de hacer un informe bastante crítico con la situación de los derechos humanos en Cuba. Sin embargo, cuando toca hacer política, cuando toca hablar con las autoridades cubanas, parece que todo eso que describen en el informe de la represión, el decreto 370, la censura en Internet. Parece que todo eso no tiene la menor importancia a la hora de tomar una decisión. Hay una contradicción bastante seria y grave en todo esto que está pasando. Entonces, lo de Hanley, como decía Luz, es un síntoma de esas presiones. Ese es el primer mensaje, en mi opinión, y en eso coincido con todos ustedes, un mensaje hacia los artistas que viven o que pasan tiempo en el exterior, de qué les puede pasar si mantienen esa posición crítica. Y un segundo mensaje, que no viene del gobierno, sino de la sociedad civil, es que el movimiento 27N está ahí, está vivo y que no se neutraliza. Y por más que el gobierno actúe sobre ellos, la presión continúa. Continúa sobre esta que, si no se ha convertido, se convertirá próximamente en la única oposición, porque digamos que la oposición tradicional en Cuba no tiene en estos momentos la misma fuerza que antaño, y son los artistas y los periodistas independientes los que están dando la batalla a día de hoy. Eso de modo general, con algunas excepciones, por supuesto.
Sí, sí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, la información la recogemos de la agencia EFE. Dice: la Unión Europea financia 4 proyectos gestionados por instituciones cubanas del total de 78 a los que dedica fondos en relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la isla. La Unión Europea dedica a esos 78 proyectos un apoyo financiero de 155,5 millones de euros, de los que solo el 3,8% va directamente a 4 proyectos gestionados por 2 autoridades locales y por 2 organizaciones no gubernamentales, indicaron a EFE fuentes comunitarias. Agregaron que la Unión Europea realiza un cuidadoso seguimiento y monitoreo de esos proyectos, uno relacionado con la promoción del Centro Histórico de La Habana como un modelo de ciudad inteligente con énfasis en el fomento de la economía creativa, en el marco del 500 aniversario de su fundación, y lo gestiona la Oficina del Historiador de La Habana. Y el otro, pues, pretende convertir en un corredor cultural la calle Línea, y está en manos del gobierno provincial de La Habana.
Sí, sí, el corredor cultural de la calle Línea. Luz Escobar.
Sí, bueno, ese corredor, hace rato que yo estoy escuchando hablar de él, el corredor cultural de la calle Línea. No, me entero ahora que va a ser financiado con estos fondos. Lo cierto es que yo creo, me da la impresión, no sé si estoy equivocada, es que ellos están como poniendo un parche a raíz de varias acusaciones que se le han hecho de estar colaborando con universidades como la de Villa Clara, que son universidades que, como sabemos, han reprimido a estudiantes por expresar lo que piensan, han expulsado a estudiantes por expresar lo que piensan, que casi siempre les molesta que la expresión libre sea, por supuesto, denunciando injusticias contra el gobierno, en fin. Entonces me parece que puede tener que ver con eso. De todas formas, yo soy siempre como así muy paranoica con todo este tipo de, a ver, ¿cómo decir?, colaboraciones, porque mira que yo he visto en La Habana Vieja estos sellos de estos, se realizó en cooperación con, y al final siempre termina en lo mismo, en fracaso. O sea, en esta tierra no prospera absolutamente nada, ni siquiera con la colaboración internacional. Entonces la pregunta es: ¿dónde se quedan esos fondos? ¿Por qué se atreve la Unión Europea a colaborar de esa manera, sabiendo que está colaborando con un gobierno que no tiene transparencia de sus fondos públicos, cuando perfectamente pudiera hacerlo con pequeños empresarios que tienen esos mínimos negocios, con la sociedad civil, que sí puede exigirle esa transparencia en un contrato, qué sé yo, de ambas partes, ¿no? Creo que sería apostar por la democracia que defiende la Unión Europea en este caso, porque el gobierno ya sabemos que no es un gobierno transparente, y yo, como sociedad civil, como ciudadana, como periodista, como madre, tengo muchísimas dudas siempre de todos los proyectos en los que participa el gobierno cubano.
Sobre todo
con los resultados, que sabemos perfectamente bien que no hay cosa que florezca en manos de ellos.
Y sobre todo, Luz, por los proyectos que llevan dinero, o sea, por los proyectos que aportan dinero, que aportan fondos al gobierno cubano.
Sí, mira, exactamente. Yo trabajé en un grupo de teatro en La Habana Vieja que recibía fondos de la Unión Europea. de la UNESCO y, en fin, de Malanga y su puesto de vianda. Y había que ver cómo se manejaba eso. O sea, lo que le daban a los grupos era una pequeña tierra, como decimos aquí, para comprar una tela, unos pinceles. Yo sé que todo el grueso de ese dinero se quedaba ahí. O sea, el filtro final es o la oficina del historiador o el gobierno, estas instituciones, y no están promoviendo en realidad industrias creativas. Están engordando las arcas de un gobierno corrupto.
Ok, voy a leer solamente, y esto lo encontré buscando un poco de información con respecto a esto de la Unión Europea. Esto es un artículo del diario Granma de este año, abril de este año, para ser exactos, abril, 6 de abril de este año, del 2021. ¿Sabes tú, lo de Luz Escobar, lo que es el PMUS, el PEMUS? Bueno, pues el PEMUS es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible está desarrollando un sistema de transporte en Cuba, o en La Habana. Está desarrollando un sistema de transporte en La Habana que incluye Regla 100 y 51, el emboque de Regla, Santa Catalina, San Miguel del Padrón, etcétera. Bueno, pues ese proyecto está recibiendo fondos, está financiado por Euroclima Plus y la Agencia Francesa del Desarrollo. Es decir, ahí hay dos empresas de la Unión Europea que están patrocinando el PEMUS. ¿Qué cosa es el PEMUS? Nada más y nada menos que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. ¿Usted lo conocía?
No, lo que sí quiero destacar, algo que aparece aquí también, porque en la tertulia lo discutimos. Dice la Unión Europea que rechaza recientemente alegaciones de financiación a instituciones educativas cubanas, como por ejemplo la Universidad Central de Las Villas, la cual generó polémica por la expulsión de estudiantes considerados subversivos para el gobierno de La Habana. Y había sido el Observatorio Cubano de Derechos Humanos el que había hablado precisamente de esto. Es decir, de que está todo enfocado en cuanto al financiamiento, la Unión Europea respondiendo, y yo creo que en los próximos días habrá mucha más información al respecto.
Pero lo que sí es cierto es que la Unión Europea le dio fondos a la Universidad Central de Santa Clara.
Bueno,
sí, están en los documentos
de
la Unión Europea.
Pero te digo que es bueno que la Unión Europea esté respondiéndole a lo que pregunta la Agencia Española EFE.
Y reconociendo. Y además, bueno, y si no hace falta la Universidad de Santa Clara, ellos crean suficientes organizaciones como es este Plan de Movilidad Urbana, el Corredor Cultural,
Michelle. Vamos a dejarle tiempo a Michelle.
Sí, lo que es cierto es que este asunto le ha reventado en las manos a la Unión Europea. Ha habido una denuncia y han tenido que salir dos veces consecutivas a intentar aclararlo. Y entonces me viene a la mente un refrán de nuestros amigos venezolanos que dicen: no aclares porque oscureces, ¿no? Entonces hay un segundo intento de intentar colar la versión oficial de la Unión Europea sobre esto, pero evidentemente aquí no hay ningún cuidadoso seguimiento y monitoreo, como dicen ellos, de la financiación en Cuba, porque si esto fuera cierto, no habría financiación para la Federación de Mujeres Cubanas, que es una organización que es el brazo femenino del Partido Comunista para reprimir al resto de las mujeres del país que no piensan como ellos y que incluso salen a la calle a reprimir a las damas de blanco. Entonces, la Federación de Mujeres Cubanas ha recibido dinero por parte de la Unión Europea o de terceros que han sido financiados con la Unión Europea. Y ese es justamente el problema, porque el departamento que dirige Josep Borrell ha salido a intentar desmentir todo este asunto, cuando en realidad, sea a través de una universidad de Bélgica o de cualquier otro proyecto, digamos, intermediario como Intermón, Oxfam o cualquier otra organización mundial, el hecho es que el dinero llega a Cuba, aunque no sea dado directamente por la Unión Europea. Y lo que sí tendría que velar la Unión es que el dinero del contribuyente europeo no llegue de ninguna manera, sea de forma directa o a través de un intermediario, a las manos del régimen para incrementar la represión. Yo creo que nadie está en contra de que se ponga dinero en Santa Clara o en Remedios para hacer un acueducto rural y que le llegue el agua a la gente. De esto no se trata. De hecho, no estamos hablando de ello, ¿no? De los proyectos que ayudan un poco, quizás, aunque el gobierno se robe la mayor parte del dinero, a solucionar un problema concreto. Estamos hablando de todas estas instituciones, de la Universidad Central de Las Villas y de cómo reciben dinero. Y hay un reglamento. Existe un reglamento que más claro el agua. Un reglamento que dice que toda la ayuda europea, que toda la financiación debe estar enfocada en fomentar la democracia y el respeto a los derechos humanos. Entonces, una vez más, con Cuba, Europa hace la excepción para dotar de fondos al gobierno por los que nadie responde.
Muy bien. Y cerramos, José Luis, nos quedan 30 segundos prácticamente hablando, o por lo menos mencionando, que parece que en el interior del país se ha detectado la variante Delta del coronavirus, del COVID-19, del SARS-CoV-2. La variante Delta, que se sobreentiende que es mucho más contagiosa y que además de eso puede que reduzca la edad de los infectados. Eso es muy grave dentro de Cuba, mientras que los números no bajan dentro de Cuba.
Así mismo. Gracias a Michelle Suárez, también a Luz Escobar. Hasta aquí La Tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados para escuchar este martes a las 10:30 de la mañana aquí en Radio Martí una entrevista con el cubano Osvaldo David Morel, quien este último domingo ganó su pelea aquí en Estados Unidos por la vía rápida y conservó el título mundial en el peso supermediano. Recuerden, este martes a las 10:30 de la mañana, entrevista con Morel. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes, con Edenio Navas González.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, en opinión de varios analistas, la reacción violenta del gobierno nicaragüense, que eleva a más de una veintena los opositores detenidos, responde a la inseguridad y miedo de enfrentarse a la oposición en las próximas elecciones de noviembre. Hoy lo analizamos aquí, analizamos la situación interna del país centroamericano y si las sanciones y rechazos internacionales son suficientes para frenar la represión en el país.
Y lo hacemos con don Luis Sánchez. Don Luis Sánchez es un nicaragüense de larga data en la política de Nicaragua, pero además de eso, un periodista de primera línea, editor jefe del diario La Prensa. Con él hemos conversado en muchísimas ocasiones. Recordamos incluso que lo trajimos por primera vez al programa, a este programa, cuando estuvo en aquella mesa de negociaciones con el dictador, precisamente Ortega, que no llegó a ningún puerto. Aquello todo se quedó ahí porque el gobierno pues no quiso seguir esas negociaciones para resolver el problema del país a raíz de aquellas protestas y asesinatos que se produjeron sobre todo de jóvenes. Hoy regresa nuevamente, como siempre lo ha hecho, a don Luis Sánchez a este programa. Gracias, don Luis. Sobre todo, gracias doble. Gracias por su participación y sobre todo porque sabemos que el gobierno de Ortega está arreciando la represión contra todos ustedes, contra los que se oponen, contra los periodistas. En definitiva, ya comenzamos, José Luis leía, más de 20 arrestos de hace unos días para acá, como quien dice. Gracias, don Luis, por estar con nosotros.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias a ustedes por invitarme, con mucho gusto.
Nosotros pensamos desde acá, desde afuera, don Luis, queremos escucharlo a usted, de que poco a poco Daniel Ortega va dejando un país en un callejón sin salida. Y agrego a esto también una pregunta. ¿Y sería próxima también una negociación?
Eso es lo que se especula, porque la verdad es que a mí me resulta muy difícil establecer qué es realmente lo que hay en el pensamiento de las personas, de la gente que gobierna Nicaragua, ya cuáles son sus cálculos estratégicos, qué están pensando del día a día, si su visión es de corto o largo plazo. Entonces es muy difícil, cabe la especulación. Déjeme decirle que aquí en Managua, por lo menos, o en Nicaragua en general, se abrió una especie como de puertecita de esperanza cuando se habló de que los gobiernos de México y Argentina estaban interesados en las cosas de Nicaragua, incluso llamaron a sus embajadores. Entonces se pensaba que se estaba fraguando una especie de mediación internacional. En Nicaragua tenemos bastante experiencia con eso de las mediaciones internacionales, que siempre que ha habido crisis de esta magnitud han aparecido tratando de encontrar una salida mediatizada. No siempre lo han logrado, en algunas ocasiones sí, pero eso no pasó de ser una expectativa para unos, una esperanza para otros, porque al poco tiempo el mismo gobierno de Ortega y Murillo se encargó de dilucidar de que ellos no están interesados en ninguna clase de intervención extranjera, ni buena ni mala, de ninguna clase. Y hemos visto cómo inclusive a la canciller de un país socialista, España es un país socialista gobernado por Partido Obrero Socialista de España, afín ideológicamente al Frente Sandinista, pero ya hemos visto cómo ha sido tratada la canciller Arantxa González, que hoy mismo acaba en Roma de ratificar su posición sin entrar en una polémica estéril, inútil y con un lenguaje que no es propio de la diplomacia. De manera que pareciera que esto está bloqueado, que esto está cerrado, que los señores gobernantes pues no se sabe qué es lo que quieren, porque ya en vísperas de iniciar la campaña electoral se supone que cualquier gobierno normal pues estaría buscando cómo crear el clima apropiado de tranquilidad, de seguridad, para que la gente se prepare, ¿verdad?, a votar tranquilamente en las elecciones. Pero no, aquí estamos en una gran incertidumbre, en una gran angustia. Este país es muy creyente, cristiano. La mitad de la gente prácticamente es católica, casi la otra mitad es evangélica, y todo mundo, toda la gente que cree, está en oración permanente por una salida digna, ¿verdad?, de la crisis, que traiga la tranquilidad, la seguridad y la confianza, ya no digamos en el futuro, la confianza en la vida cotidiana, porque ha desaparecido completamente la seguridad pública en Nicaragua.
Solamente quiero decir, ¿no? Usted se refirió a Arantxa González Leyva, la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores de España, dijo en Roma, esto lo dijo en Roma, hay un clamor internacional sobre la falta de derechos humanos en Nicaragua y que el mundo espera ver si se van a liberar los presos políticos y va a cesar la represión en el país. Los problemas de Nicaragua no son de orden de telegramas o misivas, hay un serio problema de respeto de derechos humanos y de organización de un proceso electoral libre, transparente y democrático. Y a esto ha reaccionado de manera virulenta el gobierno de Daniel Ortega.
Don Luis, algo que me gustaría también conocer de su parte. Hemos venido observando las sanciones, ¿no?, que impuso la administración Trump. También la de ahora, ¿no?
La ha mantenido Biden,
la de ahora. ¿Usted cree que realmente esto pues hace que Daniel Ortega piense en algún momento cambiar su forma de dirigir el país? ¿O a él le tiene sin cuidado la diplomacia y los países que no son sus aliados?
Vea, el presidente Ortega es un hombre que tiene mucha visión internacional, pero visión hacia aquellos aspectos de lo que acontece exteriormente en el mundo que a él le conviene, y enfocado desde su propia perspectiva personal. Entonces, él seguramente, es lo que yo pienso, especulo, ¿no? Él sabe, ha visto, cree que las sanciones internacionales en Irán, en Irak, en Siria, para no irnos tan lejos, aquí en América Latina, en Cuba, ¿desde cuándo? Desde que la Revolución Cubana se proclamó socialista después de Bahía de Cochino y vinieron, arreciaron las confiscaciones de las propiedades estadounidenses, comenzaron también las sanciones, y ahí está el régimen. desapareció Fidel Castro, se retiró aparentemente Raúl Castro, y ahí está. Y tampoco han tenido efectos en Venezuela. En el único lugar donde han tenido efecto es en Chile, que forzó, entre otras cosas, a Augusto Pinochet a someter a consulta popular su poder, si él debía seguir en el poder o no, y lo perdió y propició las elecciones libres. Y en Honduras, cuando el golpe de Estado que le dieron al gobierno pro Alba, ¿verdad?, de que se había establecido allí y asumió el poder interinamente el presidente Micheletti. La sanción de la OEA fue muy fuerte y él inmediatamente se abrió a la negociación y al acuerdo para la restauración lo más pronto posible del ordenamiento constitucional democrático. Porque claro, Micheletti es un hombre de mentalidad democrática. No. Y los gobernantes democráticos, aunque sean dictadores, pero si tienen una mentalidad liberal, ¿verdad?, en la economía, en la vida social, como fue el caso de Pinochet, que abrió además el país a una gran, no solo reconstrucción económica del destrozo que había dejado el socialismo de Allende, sino que a una impulsión que llevó a Chile casi hasta entrar al primer mundo. Quedó en el umbral, pero se debió gracias a las políticas económicas liberales de Pinochet y, por lo tanto, a cierta mentalidad abierta por el cambio político cuando considero que es necesario. Esta gente, este tipo de gobernantes que he mencionado, para ellos se toma el poder y ahí se terminó la historia. Ya no hay chance, posibilidad ni derecho de que nadie más quiera volver a tomar el poder, porque, repito, allí se terminó la historia.
Bueno, además, yo también, poniéndonos ahora quizás en los zapatos de Daniel Ortega, él se fue a unas elecciones y las perdió. No creo yo que él esté dispuesto a perder estas, por lo tanto, él sabe que si aquella vez con Violeta Barrios de Chamorro él pierde las elecciones, pues creo que no se va a dar el lujo de perderla con posiblemente con una de las descendientes de la Chamorro, que en este caso es Cristiana, quien está detenida en su casa, ¿no?
Un país donde asume la presidencia y la vicepresidencia, pues la pareja, el matrimonio. Sí, claro. Es decir, que son tantas cosas, yo no sé. Y repitiendo un poco también, don Luis, lo que le preguntaba, pienso que las sanciones contra Ortega, el círculo de Ortega, su familia, trae pues más castigo a sus adversarios, en este caso a los líderes opositores arrestados y a los que han tenido incluso que salir del país nuevamente.
Sí, yo creo que los molesta, los afecta, y por eso es que insisten muy a menudo en que les deben quitar las sanciones. Y vea usted, una de las razones por las cuales han encarcelado, están enjuiciando a un montón de gente, es porque dice que han pedido las sanciones, aplaudido las sanciones, apoyado las sanciones. Eso quiere decir que sí que les molesta, les afecta, pero no lo suficiente para poner en riesgo su poder. Creo que se sienten bastante seguros y habrá que esperar pues qué pasa después de las elecciones. Supongo que van a ser declaradas ilegítimas y por lo tanto el gobierno que salga de ellas también será ilegítimo como Maduro. Y habrá pues que ver qué pasa, pero al parecer Ortega está decidido, dispuesto a enfrentar todas esas consecuencias. Yo me lo imagino a Ortega como creyéndose como un sandino que está peleando contra la marinería norteamericana, contra una conspiración del imperio y de España y de Europa y de todo el mundo. Bueno, no sé, él está en ese lugar.
Chávez se creía a Bolívar, que luchaba también contra los mismos enemigos. Le pregunto, don Luis, porque yo hasta cierto punto a mí me cuesta trabajo pensar que toda esta ola represiva sea por las sanciones. Mi pregunta concreta es, si no hubiera sido sanciones, yo creo que el problema fundamental de Daniel Ortega es no dejarse quitar las elecciones, no perder en las elecciones, no puede darse el lujo de ir con candidatos serios a unas elecciones. Si no son las sanciones, es un avión de cuatro motores que vuela por Portugal y que él lo considera su enemigo. O sea, cualquier cosa justificaría meter preso a los que ha metido preso. Ese es lo que yo me pregunto y le paso la pregunta a usted.
Sí, es que así es que lo primordial, lo fundamental, lo irrenunciable es conservar el poder. Para nosotros es algo normal, inclusive necesario, ¿verdad? Arriesgar el gobierno en unas elecciones y la gente mayoritariamente vota por un partido y por una persona, pues está bien, ese es. Inclusive si es de izquierda o si es de derecha o es de centro. Pero para él no, parece ser que ellos tienen una concepción doctrinaria del poder que el comandante de la revolución, Tomás Borges, lo definió con palabras muy breves y contundentes. Hagamos lo que tengamos que hacer, pero no entreguemos el poder. Entonces, y eso es lo que ha ocurrido en el
Daniel,
país.
Daniel Ortega no quiere llegar a tener que hacer fraude. Él no va a necesitar hacer fraude en las elecciones. Con este operativo de ahora no necesita hacer fraude. Yo que tengo una pregunta que a mí siempre yo me hago en este caso, en el caso de Nicaragua, porque cuando uno lo trata de comparar con Nicolás Maduro, o en definitiva, con Venezuela. Venezuela es un país rico, Venezuela es un país petrolero, Venezuela tiene problemas de petróleo, pero tiene minas, tiene oro, tiene muchísimos minerales. Mi pregunta concreta es, Nicaragua no tiene eso. ¿Cómo enfrenta la situación económica Daniel Ortega si realmente decide encerrarlo, cercarlo?
Ya lo dijo hace un par de años. Vamos a ir a la economía del gallo pinto, usted sabe, pues la comida básica en Nicaragua es esa mezcla de arroz con frijoles que se le llama popularmente gallo pinto. Vamos a ir a esta economía de gallo pinto, pero no vamos a ceder. Ya lo dijo, incluso antes, bastante antes de esta crisis. Eso es su proyecto personal, eso es su plan estratégico, y lo que habrá que ver es hasta cuándo y dónde será sostenible, y tal vez, como solemos decir en Nicaragua, Dios quiera que se abra la posibilidad de un cambio positivo para todos o para la mayoría de los nicaragüenses.
Don Luis, entre los arrestados en su país, bueno, está Chamorro, ¿no? Cristiana Chamorro, Maradiaga, el señor Arturo Cruz, está también el primo de la Chamorro, Juan Sebastián, el periodista, ¿cómo se llama él? Miguel Mora, por citar alguno de los nombres. Pero algo puntual que yo quisiera escuchar de usted. La ex primera dama y exdiputada María Fernanda Flores, esposa del expresidente Arnoldo Alemán. Esta mujer está también bajo arresto domiciliario. ¿Qué pasó? ¿Por qué se rompió el amor entre Ortega y Alemán?
Bueno, ese amor se rompió, bueno, era un amor muy superficial, muy ilícito, y se rompió desde hace rato. Lo que pasa es que se venía respetando el estatus de Arnoldo Alemán como expresidente de Nicaragua, lo que le da un sueldo mensual, un aparato de protección de seguridad, es decir, un tratamiento especial. Pero ya que usted lo menciona, mire, eso es la pieza que no está clara. Yo por lo menos no lo tengo claro. Yo tengo claridad acerca de todas esas personas que usted ha mencionado y que han llevado a la cárcel o la están enjuiciando, incluyendo a Joaquín Chamorro, que el último, que fue el viernes de la semana pasada. Pero en el caso de la señora Flores de Alemán, no lo tengo claro. No sé si es que ella, en alguna ocasión, porque era una diputada muy combativa, hay que reconocerlo, se enfrentó a la bancada sandinista con mucha valentía, con mucha fuerza, y no sé si tal vez en alguna ocasión ella habló a favor de las sanciones, porque eso es algo que ellos están castigando con mucha severidad, quienes promovieron sanciones o las pidieron, quienes las han apoyado, quienes las han aplaudido, ¿verdad? Aparte de, en el caso de Cristiana Chamorro, pues porque dicen que la Fundación Violeta Barrio de Chamorro, con dinero de Estados Unidos, financió toda la operación que ellos llaman intentona de golpe de Estado, que fue la rebelión popular causada, provocada precisamente por la represión y por las políticas desacertadas de Ortega. Pero sí, ese es el único caso que aquí no tenemos claro. ¿Por qué a la señora María Fernanda Flores de Alemán, que era una mujer privilegiada en el reino de Ortega y Murillo hasta hace algunos años, la han llevado a esa situación de enjuiciarla? Porque ella está acusada también de eso, de pedir intervención, pedir sanciones y aplaudirla.
Ya que usted habla de la represión, quería también pues preguntarle, que nuestra audiencia escuche, una nota que ha publicado pues la prensa donde usted labora, y es cómo se ha venido aumentando la solicitud de pasaportes. Las personas, los venezolanos, los nicaragüenses en este caso, al igual que los venezolanos, pues tratando, ¿no?, en medio de la crisis sociopolítica que está viviendo el país, de largarse. Yo creo que esto también pues envía un mensaje de cuán difícil se va poniendo la situación en Nicaragua.
Es un síntoma muy importante de la situación que estamos viviendo, del estado de angustia, incertidumbre, inclusive desesperación en mucha gente, porque también son muchos los nicaragüenses que se están yendo, que se siguen yendo de manera oculta, es decir, cruzando la frontera preferentemente hacia Costa Rica. Eso es ciertísimo, es decir, no solamente líderes políticos o personas que estuvo identificada con la oposición en su etapa de rebelión, sino que en general, la gente no se siente segura. La gente no quiere dar declaraciones al periódico ni a la radio sobre temas políticos. La gente está atemorizada. Bueno, en el caso de la prensa, déjeme decirle que el periódico tiene 2 miembros de su junta directiva presos. Wow. 2 miembros de su junta directiva, que son Cristiana Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro, porque el periódico, como ustedes saben, es una empresa de naturaleza familiar. Pero además de eso, hay, a ver, déjeme decirle, 4 miembros del Consejo Editorial de la Prensa, que es un consejo consultivo, como en alguna ocasión lo habré dicho por esta radioemisora, no es parte del equipo profesional administrativo, sino de consejeros propiamente dicho. Bueno, 4 de ellos, incluyendo Cristiana, que también miembro del Consejo Editorial, están fuera del país, escondidos, huyendo por la persecución. No deja en paz a mucha gente.
¿Alguna amenaza directa contra el medio de prensa? O sea, ya no contra, o sea, como usted ha explicado, contra asesores y miembros de la junta directiva.
Además, sí, del papel que ustedes, exactamente, pues, cada mes tienen que salir a reclamarlo.
Además de las
que se le permita a través de la aduana entrarlo, ¿no?
Además de las dificultades, como es el papel, por supuesto, ¿alguna amenaza directa?
Pues fíjese que no. Inclusive eso del papel, que es cierto, pero ese es un problema que hay por el sistema de aduana. Aquí hay graves dificultades para desaduanar las medicinas, la ropa, los electrodomésticos. Se tienen que pasar 5, a veces hasta 6 meses para que autoricen el desaduanaje. Mientras tanto, esa mercadería que viene del exterior está pagando derechos de bodegas, que es bastante alto. Entonces, el problema del papel no lo vemos como lo vimos, como fue hace un par de años, ¿verdad?, que era, obviamente, era una represalia contra el periódico. Ahora lo vemos como parte general de este sistema, que es asfixiante en todos los órdenes, ¿verdad? Incluso gente que no se mete absolutamente, que tiene una farmacia, que tiene un centro de distribución de electrodomésticos, etcétera, que tiene, no podría decirlo, tendrían que decirlo ellos, todas las dificultades que tienen que pasar para que les liberen pagando sus mercaderías correspondientes. Entonces, sí, en honor a la verdad, los impedimentos que estamos teniendo es eso. La gente no quiere hablar, no quiere darnos declaraciones. Los colaboradores en las páginas de opinión se han ahuyentado, se están ahuyentando, y bueno, y los ataques sistemáticos en los medios de comunicación oficialista. El viernes de la semana pasada, la vicepresidenta se dedicó particularmente a atacar a los periodistas en general, a todos los periodistas que no son oficialistas, endilgándoles cualquier clase de ofensas, acusaciones, etcétera. Entonces, estamos pues trabajando prácticamente bajo estado de sitio, lo cual, comprenderán, no solamente limita el trabajo profesional del periodismo, sino que crea una situación psicológica que afecta, definitivamente afecta la calidad del trabajo que estamos haciendo.
Bueno, de eso se trata. Las dictaduras buscan la autocensura, que la gente se calle, que la gente no hable. Eso es lo que buscan las dictaduras, y los cubanos lo entienden y lo conocen muy bien, ¿no? Históricamente.
Queda por ver, don Luis, ya apenas se termina el tiempo de programa, ¿no? Si verdaderamente Daniel Ortega logra negociar el cese de las sanciones por los detenidos en su país. O sea, esto está todavía pendiente.
Hacer un canje.
Como hacen en Cuba, por ejemplo.
En Cuba, sí.
No por las sanciones, sino que fueron entregando presos.
En Cuba canjean los presos, claro, por beneficios políticos. Es decir, se lo dan a una figura importante, a un político, a un senador estadounidense que decide ir a Cuba.
Aquí piden, levántame la sanción tal a Estados Unidos, entonces yo te suelto a tal y a tal.
Don Luis, muchísimas gracias. Un placer, de verdad, doblemente, que haya estado con nosotros. Le agradecemos mucho su presencia en el programa.
Cuídese mucho por allá, por Nicaragua.
Sí, señor.
Muchas gracias, y le agradezco además infinitamente su interés por la situación de Nicaragua. Porque
siempre.
Todo mensaje de aliento, de solidaridad, es muy importante.
Siempre lo hacemos, siempre lo hacemos. Es nuestro compromiso y la labor de esta emisora. Gracias, don Luis.
Don Luis Sánchez, editor jefe del diario La Prensa. Hasta aquí llegamos. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados para escuchar este martes a las 10:30 de la mañana aquí en Radio Martí una entrevista con el cubano Osvari David Morel, quien este último domingo ganó su pelea aquí en Estados Unidos por la vía rápida y conservó el título mundial en el peso supermediano. Recuerden, este martes a las 10:30 de la mañana, entrevista con Morel. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes, con Edenio Navas González. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III, y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca